En Agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! COPEC existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. La Navidad nos une en Patio Outlet y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Florencia del Río, neuróloga de adultos y especialista en neurooncología en Clínica Alemana. Con una destacada trayectoria en el tratamiento de tumores primarios del sistema nervioso central, la doctora del Río se ha dedicado a expandir esta especialidad en nuestro país, enfocándose en mejorar los resultados de salud de sus pacientes. Hoy nos acompaña para hablar sobre un tema crucial, el quimio brain, los efectos cognitivos que enfrentan muchos pacientes tras recibir tratamientos para el cáncer y cómo desde un enfoque multidisciplinario busca ayudar a quienes lo padecen. Muchísimas gracias, doctora Florencia del Río, neuróloga de adultos y especialista en neurooncología de Clínica Alemana, como lo decíamos al comienzo en su presentación, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Doctora, yo quiero partir preguntándote qué es el quimio brain y cómo afecta la vida cotidiana de los pacientes que han recibido tratamientos oncológicos.
Es una pregunta súper larga de contestar, ¿ya? Pero el resumen es... Básicamente, los pacientes que tienen un cáncer que no está en el cerebro, un cáncer que está en cualquier parte del cuerpo, reciben un tratamiento oncológico, ¿ya? Y ya antes de recibir ese tratamiento, un porcentaje que es entre un 15 y un 20% de las personas dicen que se sienten distintos, que ya no piensan igual de rápido, que no funcionan igual de bien, que no son capaces de planificar y ejercer como ellos estaban acostumbrados su trabajo del día a día. Y cuando tú le agregas a ese paciente un tratamiento oncológico que históricamente ha sido quimioterapia, pero que ahora sabemos que también puede ser por los nuevos tratamientos oncológicos como la inmunoterapia, ese número aumenta desde un 15 o un 20%, a, dependiendo del tipo de cáncer, de un 50 o un 75% de la gente. Okay. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que hay mediadores, básicamente son señales que envía nuestro cuerpo a diferentes partes del cuerpo, incluyendo el cerebro, que se llaman mediadores inflamatorios. No es inflamación como que yo me golpeo y me sale una pelotita. Es inflamación que son moléculas que le dicen al cuerpo, acá hay una inflamación. ¿Okay? Yeah. Y esos mediadores, que son formas en que el cuerpo se comunica entre sí, el cuerpo, nosotros no somos un cerebro o una mano o un corazón, sino que somos un todo que se comunica entre sí, hace que las conexiones del cerebro no funcionen de la forma adecuada, ¿ya? No funcionen de la misma, con la misma velocidad, con la misma intensidad de neurotransmisores, o sea, de vía de comunicación de neurona a neurona, y eso hace que esta comunicación en el cerebro, si algo no se usa, empieza a dejar de funcionar de forma adecuada. Entonces hay un porcentaje de personas que simplemente esto queda disfuncional, atontado, no funciona a la velocidad que corresponde.
Ya.
Y hay otro porcentaje de pacientes que esa disfunción básicamente hace que algunas conexiones desaparezcan por completo y que se creen conexiones nuevas. Entonces, al final, ¿qué es el chemo brain? Primero es una disfunción que puede ser corregida y un porcentaje de gente se va y se va solo. Y hay también un porcentaje de personas que esa disfunción se convierte en una remodelación, o sea, yo tengo un nuevo cerebro diferente al fin de un tratamiento oncológico del que yo tenía antes de iniciar.
Ahora, doctora del Río, además de la quimioterapia, ¿qué otros tratamientos oncológicos pueden desencadenar, no es cierto, estos efectos cognitivos?
La verdad es que la evidencia ha demostrado que casi todos, ya la radioterapia tanto en el cerebro como afuera, la inmunoterapia, que ahora es un tratamiento el más moderno y más en boga, digamos, para el cáncer, también puede causar estos problemas. O sea, al final, el hecho de tener un cáncer te da un riesgo, y el hecho de tener un tratamiento que destruye las células por la razón que sea, te da otro riesgo y la quimioterapia tiene una toxicidad especial, diferente, una tercera toxicidad que es directa a la al ADN y eso te da un tercer riesgo. Entonces, solo tener un cáncer ya te puede causar esto, tratártelo otro riesgo y la quimioterapia le agrega un tercero, pero estar en tratamiento de cáncer ya te pone en riesgo de tener esta condición.
Ahora, ¿cómo describirías tú los síntomas más comunes del Chemo Brain?
El Chemo Brain tiene síntomas que habitualmente no son tan graves, ¿ya? Entonces suelen pasar al principio bien colados, ¿ya? Y la gente nota que le cuesta más concentrarse, que cuando hablan les cuesta encontrar las palabras, que hacen cosas y no prestan la atención que deberían, entonces cometen errores, que se les olvida cosas que no fijan, no son graves, o sea, no se te queda prendido el gas, digamos. Pero se pierde la llave del auto, no encuentras el auto cuando lo estacionas. También es bien habitual el problema de perder la capacidad de planificar. O sea, yo tengo un problema que tiene 10 partes y yo digo ya, esto primero, esto segundo, tercero, pongo un orden y llego hasta el número 10. Las personas con esta condición ven todas las partes del problema y no saben por dónde partir. Entonces, cosas que siempre han resuelto de forma bien automática, ahora se les agobian y no son capaces de terminarla.
Ahora, ¿por qué el Chemo Brain tiende a ser, es verdad lo que yo he escuchado, que el Chemo Brain tiende a ser más frecuente en pacientes jóvenes y en mujeres?
Es parcialmente cierto. A ver, esto partió, las primeras como quejas de esto eran las pacientes mujeres jóvenes con cáncer de mama, que son pacientes que tienen muchas cosas que hacer. Son pacientes que tienen niños chicos, que los pasan a buscar al colegio, que tienen que ordenar toda la vida, que hacen la casa, que trabajan, que tienen muchas cosas. Entonces esta falla de organización les pesaba mucho y les era muy evidente. Entonces partió en ellas esta queja, que fue durante muchos años desestimada y se consideraba que era bueno, que estaban nerviosas, bueno, que tienen un cáncer, entonces estaban agobiadas. Y empezó a ocurrir que el cáncer empezó a diagnosticarse en gente joven, otros cánceres, y gente joven, que no es lo más habitual, y estas hijas también estaban en nombre. Y fue como, parece que esto no son solo nervios. Entonces, lo que tiende a pasar no es que sea más frecuente en la gente joven, es que causa más disfunción en la gente joven.
Perfecto.
Porque la gente mayor tiende a pasar que ya no está trabajando, o si está trabajando tiene menos carga laboral, los niños ya están grandes, tienen en quién delegar, entonces se agobian menos o simplemente dejan de hacer algunas cosas que notan que no pueden hacer y, se compensa mejor.
Perfecto. Si usted recién se está incorporando a la sintonía de Radio Agricultura, yo les quiero contar que mi invitada del día de hoy es la doctora Florencia del Río, de Clínica Alemana. Ella es neuróloga de adultos y especialista en neurooncología de Clínica Alemana. Doctora, en Chile el Chemo Brain aún no es muy reconocido. ¿Cuáles son los principales desafíos a tu juicio para que este problema se visibilice más en nuestro sistema de salud?
Sí, es muy cierto eso, es un problema que es poco visible, por varias razones. Primero, porque lo urgente le quita espacio a lo importante. Entonces, tenemos mucha urgencia en cáncer en Chile. Hay falta de acceso, tenemos problemas en tratar gente que debería recibir quimioterapia, la radioterapia muchas veces se atrasa. Entonces, al final, el sistema está más preocupado de tratar de resolver el problema del acceso y no hemos llegado al problema de las consecuencias o de lo que se llama en otros países la medicina del sobreviviente. La medicina del paciente que ya pasó por un proceso oncológico y que ahora está en etapa de simplemente controles o francamente de alta. Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón es porque esto no se enseña en la carrera de medicina. Entonces, los colegas no saben que existe. Y yo, en todo mi tiempo en que me desempeñé como neuróloga, tampoco nunca escuché este término. Tuve que entrar a la neurooncología y descubrir que esto existe y decir, bueno, no debe ser muy frecuente porque yo nunca había escuchado esto, y encontrarme, claro, es muy, muy frecuente, y decir, bueno, pero esto debe entonces haber otras especialidades no médicas, otras especialistas como los fonoaudiólogos, los psicólogos, los neuropsicólogos, los terapeutas que se han hecho cargo, y nuevamente encontrarme que tampoco ellos sabían que esto existía. Y lo que he empezado a hacer yo desde mi pequeño espacio es hacer mucha difusión y empezar a explicarle a los médicos que esto es real, que esto existe. He hecho harta difusión con los neuropsicólogos, que han estado muy contentos de saber que esto existe, y me dicen, pucha, me hace tanto sentido esto que me cuentas. He empezado a descubrir que hay personas que sí sabían, sin tener claramente por qué pasaba esto, me he hecho cargo. Hay un grupo de fonoaudiólogas en Osorno, hay un grupo de pacientes en el Hospital de Valparaíso que ellos notaron su problema y que ellos empezaron a tratar de solos crear como un grupo en que pudiera hacerse cargo de esto y empezar por ahí a concientizar, visibilizar, explicarles que existe y de alguna forma también estos espacios que son súper importantes, que le explican al paciente que sí, lo que tiene es real y que puede, por lo tanto, ir a exigir una solución a su sistema.
Perfecto. Doctora del Río, ¿cómo se lleva a cabo, en definitiva, el diagnóstico de Quimio Brain en la práctica clínica?
Es un diagnóstico súper clínico. Acá, en general, es un paciente oncológico que recibió un tratamiento oncológico, que yo lo examino y que físicamente no tiene signos de tener una lesión en el cerebro, porque si tiene un tumor en el cerebro, obviamente puedes tener síntomas por culpa de eso y no ser por culpa de la terapia. Que además, al examen, el patrón de problemas, de quejas cognitivas, suele no ser muy grave, si bien puede causar hasta disfunción. No te suelen ser pacientes que caen dentro de ninguna forma en problemas cognitivos graves, ni demencia, ni ninguna cosa de ese tipo. Y que tienen un patrón cognitivo en los exámenes que yo les tomo, que son en la consulta, que son pruebas fáciles de aplicar, yeah, que me dicen ya, esto es un patrón disejecutivo, o sea, le cuesta ejecutar, no tiene grandes problemas de memoria, no tiene grandes problemas de atención, más bien está esta incapacidad de planificar. Entonces, descartando que no tenga un tumor, una metástasis en el cerebro, descartando las demencias, porque hay pacientes mayores que están en quimioterapia y que, claro, parten con problemas cognitivos y alguien dice, ¿puede ser esto? Y yo digo, pucha, no, justo este paciente tiene un Alzheimer iniciándose, es otra cosa, hay que manejarlo distinto. Digo, ok, este paciente, si me quedan dudas, le pediré una imagen, no lo hago siempre, si me quedan dudas, le mandaré una evaluación para descarte de demencias, que no es habitual. Y si no me quedan dudas, diagnostico finalmente un chemo brain y lo mando a la rehabilitación que corresponda.
Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de impacto emocional, doctora, tienen estos efectos cognitivos en los pacientes y cómo se aborda desde el programa de la clínica alemana?
O sea, el impacto cognitivo es gigante. Primero, solo saber que esto es real y que no están locos los pacientes, ya les causa un alivio súper importante.
Claro,
¿ya? Por supuesto. Como que alguien les diga, esto es verdad, usted no se lo está inventando. Porque pasa mucho que estos pacientes terminaron un proceso oncológico y están, entre comillas, bien. Están mejor, ya están terminando la quimio. Entonces, el entorno alrededor de ellos, los familiares, el trabajo, dicen, ya, pero vamos, échale para sí. Como que ya no te moriste. Okay. Y la gente dice, ya, sí, claro, pero ahora me siento súper torpe y si iba a sobrevivir, entre comillas, para sentir que soy una inútil. ¿Para qué hice todo lo que pasó? Entonces, lo primero es, esto es real y eso ya causa mucho alivio. Lo segundo es, ojalá que vengan después del diagnóstico con familiares en que uno se les explica que esto es real y que pueden hacer ellos para aliviar la carga mental de esa persona y que no tenga tanta disfunción. Después ya, en otro, ya también a veces requieren manejo psicológico y nosotros tenemos la suerte de que hay un grupo de excelentes psico-oncólogas en Clínica Alemana, personas que que entienden los tipos de duelos que viven los pacientes con cáncer, ¿ya? Porque son duelos, es el duelo del yo sano, es el duelo de la persona que yo era antes de un cáncer, y el duelo de saber que mi cerebro está distinto. Y eso hay que aceptar que es un duelo y hay que procesarlo y hay que apoyar a la gente para que sienta que puede vivir ese duelo y que no tiene que esconderlo. Ya, porque ya ahora ya tienen pelo, ya se ven bien, pero no se sienten bien.
Claro.
Y es muy liberador para los pacientes cuando yo les digo, mira, esto esto es muy habitual, tú vas a sentir todos estos síntomas y vas a tener toda esta angustia. Y, o sea, la cantidad de pacientes que se ponen a llorar, así como de, ya, listo, no, esto le pasa a mucha gente, no soy solo yo. Y esto tiene un norte en que tú te vas a sentir mejor, pero además, esto que te ocurre no te hace menos inteligente, esto no cambia tu coeficiente intelectual, cambia tu forma de planificar, pero eso se puede enseñar.
Por supuesto.
Y eso causa mucho alivio. Mucho alivio.
Ahora, doctora, ¿en qué consiste la rehabilitación cognitiva que mencionas para los pacientes con quimio brain? Si tuvieras que resumirlo.
Sí, yo diría que el quimio brain, la rehabilitación es bien importante, pero siempre está primero la patita de prevención, que yo creo que nos caemos mucho en eso.
Ya.
Hasta en la clínica nos caemos, y eso es porque el cáncer, pucha, uno está lleno de cosas. Tiene que ir a la quimio, tiene que ir a la radio, tiene que ir a no sé qué. Entonces, cuando tú le agregas a un paciente la prevención de esto, que es deporte, que es moverse, la gente se agobia, ¿ya? Con la pura idea de decírselo. Pero no debería, y eso es parte de por qué a mí me gusta que la gente me llegue antes de que todo esto ocurra, porque la prevención son 20 minutos diarios de alguna cosa aeróbica. Entonces yo digo, siéntate al frente de la tele o en una bicicleta estática, ve una serie, 20 minutos, cánsate un poquito, fin. Suficiente para mí. Perfecto. Ya, eso ya es una gran prevención. Y después están todos estos pacientes que llegan a rehabilitación. Y la rehabilitación tiene una etapa que es, que tiene que ver con bajar estos mediadores inflamatorios que yo les contaba que eran la causa de todo esto, y esos mediadores inflamatorios bajan muchísimo, muchísimo con deporte y con deporte aeróbico, ¿ya? Entonces, pacientes con cáncer que muchas veces perdieron mucha masa muscular, que les duele porque tienen polineuropatías, que son otras consecuencias del tratamiento, o que tienen, están muy algazadas, una parte importante es hacer un programa de reintegro al deporte o de reintegro a la kinesioterapia o de frentón, rehabilitación motora, si es que lo necesitan, que son la minoría, para que puedan entrar en este proceso de moverse y hacer deporte sin lesionarse, sin dolor, acompañadas, sabiendo que lo van a poder lograr, y que eso vayan viendo de a poquito, que va causando una evidente mejora en cómo ellos piensan y funcionan. Y eso es fundamental.
Doctora, ¿cómo se evalúa si un paciente necesita tratamiento farmacológico o rehabilitación cognitiva?
Claro, todavía ni siquiera llego a la parte de la rehabilitación cognitiva.
Sí.
Porque esto parte primero con la quine, y después yo veo un paciente que tiene un perfil cognitivo específico. Yo le digo, ¿sabes qué? Tú podrías andar bien con fármacos. Y le intentamos los fármacos. Y la gente que uno lo elige bien, que requiere fármacos, que tampoco son la mayoría, pero son pacientes en general, o que tenían un déficit atencional previo, tal vez no muy grave, pero que ahora está súper descompensado con todo esto, o pacientes que su perfil es bien atencional, andan súper bien con fármacos como de déficit atencional. Y les cambia la forma de pensar y están mucho más tranquilas y planifican mucho mejor. Y también los pacientes que uno dice, chuta, este paciente es distinto, es mayor, más viejito, no cae dentro de una demencia para nada, pero es un poquito más grave, un poquito más, una gotita más de lo que uno esperaría para un chemo brain. Y a ese paciente yo le puedo partir fármacos como de demencia. Y esos fármacos como de demencia, que son memantina, donepezilo, que son fármacos bien específicos, hay veces que a esos pacientes también les hacen muy, muy bien. y después de la quimio, y después de los fármacos, si es que se requieren, están los pacientes que van a rehabilitación cognitiva, que son también un subgrupo, no todos los pacientes lo requieren.
Perfecto.
Y la rehabilitación cognitiva es una mezcla de técnicas para enseñarle al paciente a volver a planificar. Se enseña igual que ir al gimnasio. O sea, uno va al gimnasio y trota y se cansa y es terrible y uno lo pasa pésimo. Mm. Y a los 3 meses uno trota perfecto y ya está menos cansado y uno va mejorando y mejorando. La planificación se entrena exactamente igual. Entonces uno le entrena al paciente, le entrega técnicas que van aplicando, elegimos las que mejor le funcionen según lo que al paciente le molesta. Porque acá tú puedes tener problemas para planificar y no molestarte tanto. Tal vez no es tú, a pesar de que sea tal vez lo más importante en tu perfil cognitivo, tal vez lo que a ti te molesta es que te cuesta encontrar las palabras. Claro. Y te da lo mismo no poder planificar. Entonces yo no voy a gastar mi tiempo ni el tuyo en preocuparme que tú planifiques mejor. Vamos a preocuparnos directamente en entrenar lo que se llama la capacidad de encontrar las palabras, ya el reconning. Si en cambio tu molestia es planificación y realmente te da lo mismo demorarte un poco más en encontrar una palabra, me voy a olvidar de eso, ni siquiera lo vamos a tocar, y vamos a crear unos neuropsicólogos de la clínica, que son personas que tienen formación en rehabilitación cognitiva, un programa de rehabilitación que es a la medida del paciente. Esto no es estándar, es quejas cognitivas del paciente más su perfil de molestias cognitivas y una rehabilitación como un traje hecho para ellos, que les enseña a compensar estos problemas que le están causando tanta disfunción.
Perfecto. Doctora Florencia del Río, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, que es una doctora neuróloga de adultos, especialista en neurooncología de Clínica Alemana, con una destacada trayectoria en el tratamiento de tumores primarios del sistema nervioso central. La doctora del Río se ha dedicado a expandir esta especialidad en nuestro país, enfocándose en mejorar los resultados de salud de sus pacientes. Hoy nos acompaña para hablar sobre un tema crucial, el quimio brain, los efectos cognitivos que enfrentan muchos pacientes tras recibir tratamientos para el cáncer y cómo desde un enfoque multidisciplinario busca ayudar a quienes lo padecen. Ya regresamos con ella. En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Cuando aceptas los términos y condiciones para ser de Banco de Chile, también aceptas descubrir nuevos lugares, probar diferentes sabores, hacer nuevos amigos y disfrutar los mejores conciertos y espectáculos. ¿Aceptas? Bienvenido al Banco de Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Esta Navidad, Patio Outlet unió descuentos únicos con grandes marcas. Visita Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Conoce mucho más en patiooutlet.cl. En Entel sabemos que detrás de cada historia hay una conexión. Por eso tenemos planes para ti y los que más quieres. Contrata planes adicionales de Sumo, planes con los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan. Conoce más en tiendas y entel.cl. Que todos tus planes tengan una gran señal te conviene. Entel, contigo en todas. ¿Sabías que Caros incorporó una ecoetiqueta en sus envases? Esta te indica la materialidad del producto y cómo disponerlo para el reciclaje. Encuéntrala al reverso de sus envases. Me contó un pajarito que el 21, 22 y 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades. ETM Day 2024 reunirá a más de 40.000 personas en el evento de networking más grande de Latinoamérica. Conéctate con ideas innovadoras, líderes y oportunidades de negocio. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
De cada 5 clientes que se van de Entel, quieren volver, porque todos quieren estar donde fueron felices.
Me cambié de compañía por ahorrarme unas luquitas, pero lo que no sabía es que no tenían señal.
Pensé que iban a tener beneficios para personas mayores, y nada.
¿De qué me sirve tener gigas ilimitados si no tengo señal?
En Entel tenemos la mejor experiencia y beneficios para nuestros clientes. Vuelve donde fuiste feliz y podrás disfrutar descuentos únicos del Club Entel, hacer todo desde la app y tener atención en línea con un ejecutivo desde la app. Entel, contigo en todas.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Vibrar con la música en vivo. Disfrutar sabores, texturas y aromas. Y descubrir nuevos lugares. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Cuando aceptas los términos y condiciones para ser de Banco de Chile, también aceptas atreverte a probar, disfrutar contigo mismo, querer avanzar, comprometerte con la vida de los otros, tener alma de emprendedor y bailar a tu ritmo. ¿Aceptas? Bienvenido al Banco de Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. La Navidad nos une en Patio Outlet. Visita Patio Outlet y descubre todas las oportunidades que tiene para regalonear a tu familia. Conoce mucho más en patiooutlet.cl. Detrás de cada historia hay una conexión. Contrata planes adicionales Te Sumo para ti y quien quieras con los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan. Que todos tus planes tengan una gran señal te conviene. Entel, contigo en todas. ¿Sabías que Caroz incorporó una ecoetiqueta en sus envases? Esta te indica la materialidad del producto y cómo disponerlo para el reciclaje. Encuéntrala al reverso de sus envases. Este 21, 22 y 23 de noviembre, ETM Day 2024 te espera en el Parque Bicentenario. Conoce más en las redes sociales de SQM Litio. Ya estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Florencia del Río, neuróloga de adultos y especialista en neurooncología de Clínica Alemana. Doctora, el tratamiento multidisciplinario es clave, ¿no es cierto? ¿Cómo colaboran, le quiero preguntar yo, los distintos especialistas como neuropsicólogos y kinesiólogos en el proceso de recuperación de los pacientes?
Yo Yo siempre digo que yo soy lejos la persona menos importante en este proceso, ¿ya? Uh-huh. Yo hago el diagnóstico, pero la rehabilitación está en manos de los neuropsicólogos, de los kinesiólogos, de los terapeutas ocupacionales, de los fonoaudiólogos, que al final el paciente me ve a mí al inicio de esto, en la mitad, cuando le ajusto los remedios, al final para el seguimiento, ver si hay ajustes que puedo hacer para yo hacer bien el diagnóstico y decir, sabes que sí, esto es un chemobrain y te tienes que rehabilitar, pero las personas fundamentales en esto son los rehabilitadores. Y la verdad es que nosotros en la clínica tenemos la suerte de que tenemos un equipo sumamente capaz, gente sumamente hábil, tanto kinesiólogos, yo trabajo harto con el equipo que está en la Alemana Sport, en la DESA, también está el equipo de la clínica Vitacura misma, que es el equipo de rehabilitación de sarcopenia, que son los pacientes que tienen poco músculo después de la quimio, que tienen un programa espectacular, que yo solo les pedí miles ajustes a su programa que ellos hicieron para que me ayudaran con estos pacientes, ha funcionado perfectamente bien. En la clínica también hay dos neuropsicólogos especialistas en rehabilitación, hay muchos en diagnóstico, pero en rehabilitación en este minuto está Rodrigo Vega y Priscila Rivera, que son un lujo de tener en el equipo, y que son las personas que realmente llevan esto, ¿ya? Y que ellos descubrieron, porque yo un poco les pedí, miren, tengo todos estos pacientes, necesito ayuda, ellos también descubrieron conmigo, ¿qué?, todos estos pacientes, y decir, chuta, ¿dónde estaban estos pacientes antes? ¿Cómo no los veíamos? Y se han empezado a hacer cargo, y me han ayudado con este programa, y hemos visto cómo la gente va mejor y vuelve a trabajar.
Qué importante. Doctora, ¿qué tipo de apoyo pueden brindar las familias a los pacientes con quimio brain para facilitar su recuperación?
Aquí, lejos, lo más importante es entender que esto es cierto, de que es real, que causa angustia, y que la forma de que tú puedes ayudar a alguien es quitándole cosas que hacer de la cabeza, no del, porque el típico problema, y acá, y esto está súper estudiado, de por qué a las mujeres les va peor, es porque los hombres delegan más, o sea, le piden al gerente una mujer que se haga cargo de algunos de los problemas que ellos hacían y se pueden enfocar en más cosas, en unas cosas más chiquititas, y las mujeres, uno, o no tienen a quien delegar, o la persona que tienen a quien delegar, que es su pareja, que es un hombre, dice, pero es que pídeme. Y es como, es que no te puedo pedir, porque eso significa que está en mi mente. Yo necesito que esto desaparezca de mi cabeza y no sea parte de lo que yo tengo que planificar en el día. Entonces, si te tengo que pedir, tiene que estar en mi cabeza, tiene que estar en mi lista, lo tengo que pensar, digamos. Lo que yo necesito es que esa persona elija temas que se puede hacer cargo y que también esa mujer permita que se hagan como la otra persona las quiere hacer, porque si bien los hombres efectivamente están a pídeme, las mujeres también está ahí, pucha, pero no lo hiciste como me gusta.
Claro.
Y es como, no, tienes que permitir que se haga como se haga y tú tienes que enfocarte en menos cosas.
Claro. Ahora, ¿cómo se diferencia, doctora, el quimio brain de otros problemas psicológicos o emocionales que puedan surgir durante el tratamiento del cáncer?
Lo que pasa es que tú puedes tener chemo brain y no tener ningún problema emocional. O sea, puede ser una cosa aislada, estar perfecto, solamente disejecutivo, por así ponerlo, con problemas de planificación. Ya. La angustia es parte del proceso porque en general a ti te angustia estar así.
Por supuesto.
Pero y la angustia empeora todo. Si tú no puedes concentrarte y estás angustiado, te vas a concentrar menos. Pero es distinto porque si yo trato la angustia de un paciente que está en un proceso difícil por culpa de su cáncer, y su problema es solo angustia, se le va a pasar con el tratamiento de la angustia. Perfecto. Si su problema es angustia más quejas cognitivas, se le va a pasar solo la angustia y van a quedar todavía las quejas cognitivas.
Claro. Ahora, ¿qué avance reciente en la investigación internacional sobre el quimio brain te parecen, doctora, más prometedores?
La verdad es que el año 2011 salió una solicitud de un grupo que se llama la International Cognitive and Cancer Task Force, que básicamente es el Grupo Internacional de Manejo de Cambios Cognitivos en Relación al Cáncer, que empezó a solicitar que todas las personas que investiguen de este problema publiquen las cosas bajo el mismo nombre y ojalá usen las mismas pruebas diagnósticas para poder comparar y poder encontrar cuáles son las cosas más relevantes en estos pacientes. Y recién entonces, desde el 2011, tenemos un aumento de la literatura de una forma más sistemática, que ha permitido sacar más conclusiones y ofrecer mejores resultados a los pacientes. Y la verdad es que lo que más hemos visto y los mayores cambios en los pacientes son cuando hacemos prevención.
Perfecto.
No, hasta ahora no es el tratamiento. Yeah. Es entender como sistema de salud que al paciente le hace bien prevenir esto con programas que tenemos que tener y tenemos que ofrecer a los pacientes y explicarle la importancia de hacernos, pero además que el país le sirve que se prevenga, porque esos pacientes después pueden volver a trabajar, esos pacientes después no necesitan cuidador, esos pacientes después no necesitan, no tienen que dejar sus labores de cuidado a sus hijos. O sea, lo que a mí, entre más leo esto y más estudio esto y más converso con personas fuera de Chile dedicadas a esto, más me queda claro que el problema es que en oncología no hacemos suficiente prevención.
Doctora, el quimio brain no afecta la inteligencia, sino la forma en que el cerebro procesa la información. ¿Podrías explicar cómo los pacientes aprenden a adaptarse a este nuevo cerebro?
Sí, efectivamente el paciente no pierde inteligencia y eso es súper importante porque uno se siente tan poco efectivo cuando no puedes planificar. Básicamente lo que hacemos, o lo que hacen más bien los neuropsicólogos o los terapeutas ocupacionales dedicados a esto, es que enfrentan a los pacientes con diferentes tipos de problemas y les ofrecen pautas de cómo podrían resolver esos problemas, ¿ok? Mm. Y el paciente empieza a aplicar las pautas y ve cuál de estas opciones a él o ella le hace más sentido, cuál a él o ella le permite reestructurar un problema en una forma o en un orden que le permita abordar el problema, ¿ya? Y encontrando nosotros entonces cuál de estas técnicas a esa persona le sirve, la practicamos y la practicamos y la practicamos y la ajustamos y dice, ¿sabes qué? Va mucho mejor, pero todavía hace agua en esto. Entonces, vamos a hacer prácticas de solo eso y poner diferentes técnicas hasta que encontremos una que al paciente le hace sentido. Y la incorporamos a esta planificación nueva y la practicamos con diferentes problemas, diferentes situaciones, hasta que se convierte en un hábito. Ya, de la misma forma que un niño cuando va al psicopedagogo porque le cuesta tomar el lápiz o le cuesta prestar atención en clases y le hacen practicar y practicar y le dan un hábito de estudio, un hábito de tomar un lápiz y se convierte en parte de lo que ese niño de forma automática hace, eso es exactamente lo mismo. Para un paciente adulto, ejemplo de alto rendimiento, que se encontró con este cerebro de sopetón, porque uno tiene un cerebro toda la vida al que uno está acostumbrado y de repente te lo revuelven y chuta, ¿qué hago? Entonces, en general los adultos andan muy bien porque a diferencia de los niños, los adultos que están ahí están porque quieren, no porque los obliga la mamá.
Por supuesto. El apoyo psicológico y emocional, doctora, es fundamental. ¿Qué estrategias se utilizan en el programa para manejar el estrés, por ejemplo, y la ansiedad asociados al quimio brain?
Hay muchísima evidencia científica con respecto al uso de técnicas de mindfulness. Uh-huh. En español le dicen conciencia plena. A mí no me gusta el término.
¿Ya?
Pero no me gusta porque no me gusta. No tengo ninguna razón. ¿Mm? Solo como que encuentro que no engloba lo que significa, digamos. Las técnicas de mindfulness tienen
más que simplemente meditación, pero son técnicas en que básicamente se le enseña a la persona a alguna gente le dice volver al centro, a algunas personas le dicen concentrarte en el ahora. Yo le digo borrar el pizarrón. Ya tú tienes una enjuencia de cosas en la cabeza y con diferentes técnicas, con un instructor formado, porque es súper importante que el mindfulness, al igual que todo el resto, tú tienes que aprender a hacerlo para que salga bien. Entonces, un instructor formado te enseña diferentes técnicas para ir borrando este pizarrón y cuando te enfrentas de nuevo al problema, sea sin angustia y sin todos estos pensamientos o intrusivos o desordenados que te impiden planificar lo que tú tienes que hacer. Y la verdad es que en la clínica hay varias personas formadas en mindfulness. No tenemos un equipo todavía que sea solamente para este grupo de pacientes, pero hay otro grupo de mindfulness que nos apoyan y queremos crecer a tener un grupo que sea más específico para el paciente oncológico.
Doctora del Río, ¿cómo puede un paciente continuar con su vida diaria y sus responsabilidades, a su juicio, mientras lidia con los efectos cognitivos de su tratamiento?
La respuesta es con apoyo.
Yeah.
Con apoyo familiar, con apoyo de amigos. O sea, uno descubre en el paciente oncológico las redes que esa persona tiene, porque se activan. Y es muy habitual que las personas, los pacientes, cuando dicen, oh, pero si necesitas algo, lo que sea, pídeme. Y la gente no sabe qué pedir. Porque, pucha, bueno, le pediré que cosa, me traiga un remedio. No, lo que tú tienes que pedir es que te ayuden a sacar esa carga mental que te impide funcionar. Yo montones de veces le he dicho a los pacientes, pide que te lleven a los niños al colegio. Pide que te los traigan de vuelta. Son cosas súper chiquititas, pero que a ti te implican levantarte una hora, llevar a los niños, planificar todas las cosas. Te puedes concentrar en la mochila en vez de concentrarte en salir corriendo con los niños porque vas atrasada. Y esas redes que se activan son sumamente significativas y permite que las personas vayan paso a paso, tema a tema, recuperando su autonomía, porque logran un tema solucionando, ya listo, me planifiqué, lo ordené, solucionado, zanjado, sacramentado, cambio de tema. Y le dicen, ya, ahora yo soy capaz de llevar a los niños al colegio, voy a partir con 2 días a la semana. Sabes que sí pude, voy a subir a 3 días a la semana. Hasta que lo logran por completo. Hay empresas de todos, pero tengo pacientes con empresas que se han portado pésimo con ellos y como tú no estás rindiendo, casi que pide que te jubilen. Y empresas que son así, yo las tengo en mi cabeza, pero con estrellitas. De lo bien que se han portado, de cómo le dicen la gente, les bajan la carga laboral al principio, les permiten teletrabajo en algunas ocasiones, le ordenan la cosa, les dan ayuda para que vuelvan de a poquito a reintegrarse y después siguen en su mundo laboral funcionando súper, súper bien.
Doctora, en tu experiencia, ¿cuánto tiempo suele durar el proceso de rehabilitación cognitiva en estos pacientes?
Es más bien corto.
Ya.
Yo diría 3 meses en los pacientes que no es leve, 6 meses en los pacientes que es un poquito más severo. Yeah. Yo digo 6 meses, tal vez no suena tan corto, pero para una persona, la gente cree que esto va a ser eterno. Entonces, es una cosa acotada que tiene solución a mediano plazo.
Doctora, para los pacientes que no tienen acceso a programas especializados, ¿qué tipo de recursos o herramientas pueden utilizar para sobrellevar estos efectos cognitivos?
Yo lo primero que le digo a los pacientes es busquen los programas deportivos de su municipalidad, primero. Porque las municipalidades tienen muchos programas de alta de adulto mayor, de estas actividades en la plaza, que son perfectos para estos pacientes. Entonces, eso es lo primero. Vaya a su municipalidad y pregunte qué cosas tiene de deporte. Lo segundo es, vaya a su consultorio y vea qué programas existen. No están hechos para estos pacientes, pero son fácilmente adaptables. Entonces, a veces, vaya a la terapeuta ocupacional de su consultorio y, si quiere, dele mi email o mi teléfono y conversamos de cómo podemos adaptar lo que existe para que los pacientes puedan ir. Y lo tercero, existen herramientas que son en línea, que no son gratuitas, pero no son caras. Existen varios programas, un que yo más uso en particular se llama Lumosity,
que es un programa que es rehabilitación cognitiva, que le dicen los juegos cognitivos, y hay gente que lo hace como juegos, como quien usa Candy Crush en el teléfono, pero en realidad están demostrados como rehabilitación y valen 30 mil pesos al año, una cosa así, es una cosa bien abordable, y tú puedes elegir qué entrenar. Entonces le digo a los pacientes, mira, 20 minutos al día, en vez de ver Instagram o meterte a Twitter o lo que sea, juega 20 minutos algo de esto, en general en resolución de problemas, en atención y memoria, que eso tiene varias áreas que uno puede elegir, pero esas tres suelen ser las quejas más habituales. Y los pacientes ven como en estos juegos van mejorando, y como ven cómo se van entrenando, y como, pucha, yo esto que al principio no podía, ahora ya voy y la toma 100. Y eso también tiene un rol en la rehabilitación que el paciente puede hacer por sí solo. Y también, no solo la municipalidad, sino que yo tengo acá montones de pacientes que hacen deporte por YouTube.
Ya.
Que les pido que se metan a estos programas como de YouTube gratuitos.
Sí.
Que son para pacientes a veces un poquito mayores o para pacientes que tienen alguna dificultad de movilidad y hagan 20 minutos en su casa, si es que todavía no se sienten capacitados para salir de su casa a seguir al otro lado.
Doctora, ¿cuáles son los principales desafíos a tu juicio para integrar más programas como el de Clínica Alemana en otros centros de salud del país? ¿Y cómo pueden los médicos y oncólogos de nuestro país cambiar su enfoque para tratar mejor los efectos del Chemio Brain en sus pacientes?
Yo creo que Chile, que tiene un sistema de consultor, hablando de la salud pública,
sí,
Chile está preparado para afrontar esto porque tenemos una red de consultorios muy buena. Uh-huh. Y que estos pacientes no son pacientes, entre comillas, complejos, cuando ya están fuera de su tratamiento oncológico, y podría esto abordarse desde el consultorio y la municipalidad. Entonces, lo primero es que estos programas, yo no creo que sea necesario que estén en el hospital. Por lo tanto, creo que hay mucho que podemos hacer optimizando lo que ya hay. Perfecto. Especialmente en la salud pública. En la salud privada, yo creo que tenemos un gran problema en general con todas las ISAPRES, no solo por el problema puntual actual, sino porque las ISAPRES no tienen el concepto de paquetes. Entonces los pacientes van y tienen que pagar cada atención. Entonces una quine, segunda quine, ya no puedo porque me sale muy caro ir al quine, más el psicólogo, más el terapeuta. Entonces, o sea, un desafío del sistema en ser la reforma que hagamos, que seamos capaces de ofrecer programas, porque en la Alemana tenemos programas, pero que no se pagan como programas, porque el paciente va y paga atención a atención. ¿Ya? Entonces, en la Alemana, en general, los pacientes tienen seguros complementarios buenos que permiten todo esto. Y yo suelo ver que los pacientes que no los tienen, pucha, no necesariamente logran hacer el programa completo. Entonces, ahí mi invitación es, uno, creémoslo como programas. Dos, educarse en que esto existe. Y tres, que sea la reforma que sea que hagamos, entendamos que, primero que todo, que la rehabilitación es súper importante, que tiene que estar cubierta por el programa que sea que hagamos, y que tenemos que paquetizar y entregarle al paciente el paquete hecho con los horarios tomados. O sea, así que el paciente que no puede planificar su almuerzo le pidan que agende las horas del quine, a mí me parece imposible. Entonces nosotros ya lo tenemos medio arreglado, que el paciente va, le dan sesión 1, 2, 3, 4, le toman una hora que en general esté cerca del terapeuta para que no tenga que ir dos veces. O sea, se ordena para que el paciente pueda hacer esto de la forma más fácil, amable, amena posible. Y eso que es solo organizar lo que uno ya tiene, yo creo que hace muchísima falta en el sistema público y privado.
¿Qué recomendaciones darías, doctora, a los pacientes y sus familias para prevenir o minimizar los efectos del Chemio Brain?
Son 120 minutos de deporte aeróbico a la semana, ya, que son 18 minutos diarios de deporte aeróbico. O sea, es poquito cada día. Ya. Uh-huh. Yo salir a caminar, eso es súper típico en los pacientes con cáncer. Yo camino mucho. Uh-huh. Eso no es ir.
Ya.
A menos que camine rapidito detrás del perro o que haga un trotecito, caminar no es suficiente, ¿ya? Ahora, 18 minutos de una bicicleta estática es cortito, ¿ya? Uh-huh. Y de repente hacer 9 y 9, o sea, en la mañana hacer 9 y en la tarde hacer 9, tal vez es más abordable todavía. Uh-huh.
Perfecto.
Y eso es lejos, lejos, lejos lo que tiene más evidencia en prevenir el chemo brain en los pacientes de todas las edades.
Qué importante lo que estás diciendo, doctora. Finalmente, porque ha pasado volando el programa, ¿qué esperas que las personas entiendan mejor, doctora, sobre el chemo brain después de escuchar esta conversación contigo?
Me gustaría que sepan que es frecuente, que es prevenible, que es tratable y que las personas que hacen el tratamiento se sienten muchísimo mejor. Que no es necesario pensar que vamos a estar con esta torpeza mental toda la vida, porque eso no es así. Y que el pasar un cáncer y pasar un tratamiento no tiene por qué convertirse en una condena a largo plazo. Ya podemos, como tanto en la parte cognitiva como en todas las otras aristas de la medicina del sobreviviente, que está absolutamente al debe en Chile, absolutamente al debe en el mundo, voy a ser justa con el país, es el mundo, pero está absolutamente al debe en Chile, podemos sacar a la gente adelante y que haber ya salido de un cáncer, que es por sí solo un proceso sumamente agotador físicamente, mentalmente, psicológicamente y económicamente, y podemos volver a tener una vida plena que sirva y no estar, que es una cosa muy habitual, como angustiado, decir, ¿para qué me hice todo esto si va a quedar así? Esto no tiene por qué quedar así.
Doctora Florencia del Río, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy día conversando con nosotros con un tema tan interesante. Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación, me encantó este programa.
Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Querer llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. ¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con una presentación de Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. La Navidad nos une en Patio Outlet y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.